Bienvenidos a la Hora del Grito, con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Buenos días a todos los que están en sintonía de la Hora del Grito, en este precioso día que Dios ha hecho para nosotros. Estamos contentos y felices ahí estrenando nuevamente una presentación nueva para variar. Si ya estamos estrenando un nuevo año, imagínate tú, no podemos seguir con lo mismo. Pues estamos, como les dije, estrenando una nueva presentación. Acostúmbrese a ella, que cuando llegue el mensaje que la Hora del Grito va a estar, ya eso es lo que usted va a estar escuchando. Muchas gracias a mi hijo Pedro, que siempre se toma esos detalles. Ya próximamente también tendremos algo nuevo en lo que es nuestro backdrop aquí atrás, lo que tenemos atrás, para también darle algo fresco para la Hora del Grito. Estamos muy contentos en esta preciosa mañana. Gracias a todos los que están en sintonía a través del 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y a través de nuestra página de internet y todas las redes sociales de Radio Grito. Bienvenido. Tenemos una entrevista en esta mañana de un joven lareño que se ha destacado y se está destacando. Yo entiendo que por la juventud que tiene, vamos a estar escuchando por muchos años muchas cosas buenas de este joven lareño que llena de orgullo no solamente a su familia, sino a todos. Porque cuando triunfa una persona que es parte de nuestro pueblo, de nuestro querido Puerto Rico, nosotros nos alegramos un montón. Y con nosotros tenemos aquí a Roberto Carlos Pagán. ¿Está por ahí ya? Saludos, Carlito. Bienvenido a la Hora del Grito, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios, bien contento, ¿verdad?, de poder compartir contigo, teniendo este diálogo, a toda nuestra gente del pueblo de Lares que nos está escuchando y a todos los pueblos limítrofes que sabemos que las ondas radiales de Radio Grito pues alcanzan muchos rincones de Puerto Rico. Antes de comenzar, como siempre te digo, todo lo que hablemos pues es parte de mi opinión, ¿verdad?, como ciudadano y no representa nada consono a lo que es mi posición de gobierno o mi relación profesional, ¿verdad? Así que simplemente quería hacer esa aclaración, como siempre la tengo, claro, contigo. Y, claro, claro. Y que estoy disfrutándome, me he tragado mi tiempo libre, ¿verdad? Para poder tener esta conversación contigo libre, doña Julia, para poder hablar, ¿verdad? Sobre todo que tengamos.
Muy bien, me alegro. Y ciertamente no te podemos separar nunca del cargo que estás llevando con un orgullo grande para nosotros todos aquí en nuestro querido Lares. La verdad es que lo que estás haciendo por la niñez en Puerto Rico es sumamente importante. Fíjate, yo te he estado siguiendo, te habrás dado cuenta, ¿verdad? Porque o le doy like a algo o hago un comentario y me asombro de que muchas cosas buenas se está haciendo para Puerto Rico. De hecho, supe que estuviste siendo galardonado con un premio que se te entregó. Dice aquí que el Departamento de la Familia ha sido premiado por un buen desempeño. Recientemente lo recibiste, que fue el premio CENI. Así que se dice, premio CENI.
Y es correcto, ¿verdad? La Cámara de Comercio de Puerto Rico, una institución que lleva sobre 110 años de haber sido fundada en Puerto Rico, todos los años hace una serie de galardones, ¿verdad? Por diferentes esfuerzos a nivel empresarial, a nivel de organizaciones, uh-huh. Y, ¿verdad?, tocan distintos temas, y uno de los temas que evalúan es la ejecutoria de agencias de gobierno, y por la gracia de Dios, ¿verdad?, pues fuimos evaluados y nominado por el ecosistema de servicios a niñez, por los centros de cuidado a quienes servimos, y dentro de esa evaluación que hizo el comité evaluador, pues nos otorgó el premio CENIP, ¿verdad? A mucho orgullo, es la primera vez que la CUDEN recibe este galardón, y ¿verdad? No solamente habla de mi gesta, habla de la gesta de todo el equipo de trabajo que lo hace con gran esmero, compromiso y pasión por las niñas tempranas y por el ecosistema de servicios a niñas, que son pequeños y medianos negocios que dan servicio en Puerto Rico.
Fíjate que este premio y esta forma de ser premiado no lo veo muy comúnmente en el gobierno de Puerto Rico. No son muchos los que están siendo exaltados por una labor como la que usted está haciendo. Y te voy a llamar tú. ¿Me lo permite?
Claro.
Puede
No hay que hacer, doña
ser mi
Julia.
hijo, aunque yo me creo una pollita de 30, pero ya yo estoy en camino para los 70. Yo siempre me adelanto 3 añitos. ¿Tú sabes por qué? Porque soy lista. Estoy comprometiendo a Dios a que me ayude a llegar a los 70. Y cuando llegue a los 70, digo, ay, yo estoy casi en los 75. Y Dios allá en el cielo escuchándome diciendo, ay, ya me comprometió 5 años más.
Muy buena estrategia.
Mira, querido, dame la receta. Dime cómo es posible y que ojalá muchos de los que están dirigiendo diferentes agencias gubernamentales puedan escuchar este programa en el día de hoy. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo es que tú has logrado lo que estás logrando en Acuden?
Primero, poner a Dios sobre todas las cosas, porque sin Dios no se puede hacer gobierno. Y se lo tengo que decir, puedo dar testimonio todos los días de cómo lo veo, ¿verdad? Orando a favor de los distintos planes y estrategias que se establecen. Esa es la primera. Y dos, trabajar con compromiso y pasión. No importa dónde uno esté, ¿verdad? Y qué rol le toque a uno ejercer cuando uno hace esto de corazón. Y el equipo lo sabe, ¿verdad? Y si hay alguno de los miembros del equipo que debe quizás estar aprovechando la hora de almuerzo para verme en la entrevista, saben que trabajamos 24/7, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 6 de la mañana, ¿verdad? Atendiendo correos electrónicos, trabajando, delegando funciones. Y eso pues nos ha permitido no solamente estratificar, ¿verdad? Hacer planes de trabajo, sino ejecutarlos. Y yo soy de los que piensa que hay que planificar bien, hay que organizar, pero hay que ejecutar, porque si no se ejecuta, pues no logramos las metas o objetivos del año. Y nosotros, ¿verdad? Yo he tratado de ejecutar con sentido de urgencia, porque uno de los retos que quizás se puedan ver en el gobierno, en los municipios, en la empresa privada, es que se hacen planes a largo plazo, pero se nos olvida de que debe haber un sentido de urgencia para poder ejecutar esto y ejecutarlo bien. Y ¿verdad? En ese sentido, yo he querido caracterizarme por ser una persona que hace el plan de trabajo, ¿verdad? Pero trabaja en equipo y ejecuta. Y debo
Estás en
decir
la
que
calle, estás en la calle.
sí, ¿verdad? Yo soy alérgico a mi oficina. Mi asistente lo sabe, mi equipo de trabajo lo saben. Y a mí me gusta decir, este es el plan de trabajo, lo delineamos, se toman todos los elementos, los datos para poder tomar las decisiones, y inmediatamente digo, vamos a ejecutar, vamos a ponerle fecha y vamos a hacer que esas cosas sucedan, ¿no? Así que esa es la receta. Poner a Dios dirigiendo a uno, pidiendo sabiduría, ¿verdad? Discernimiento para tomar decisiones correctas. Un equipo de trabajo que siga a uno, que trabaje, que adopte la visión, que se comprometa con la visión y ejecutar. No hay otra forma, ¿verdad? Y más,
Exacto.
¿verdad? Yo cargo doble responsabilidad, doña Julia, porque si yo quizás tuviese algunos añitos adicionales, pues puedo ser juzgado con el que tiene la experiencia o, ¿verdad? Que lleva muchos años, pero yo soy joven. Y si no lo hago bien, pues entonces todas las demás generaciones, los demás jóvenes que vengan subiendo, pues se pueden ver afectados por esto. Así
Exacto.
que yo tengo de actuar siempre con integridad, que son los valores que me enseñó mi querido abuelo, mi padre, mi familia en ese sentido, con transparencia y ejecutando, ¿verdad? Porque ese es el legado que uno deja, la puerta abierta para que más personas a corta edad, en su juventud, pues puedan lograr quizás mayores cosas de las que yo he logrado a mi corta edad, ¿verdad? Y lo digo por compararme conmigo, pero en el gobierno, ¿verdad? Ahora mismo, debo decir que hay muchos jóvenes desempeñando posiciones de liderazgo y lo están haciendo con excelencia, lo están haciendo bien, y pues eso habla bien de nuestra generación. Nuestra generación no está perdida, todo lo contrario. Hemos decidido sacrificar algunos años de vida, ¿verdad? Dándole todo a Puerto Rico. y devolviendo lo que nos ha dado, ¿verdad? La oportunidad de crecer y desarrollarnos y buscando asegurar de que las próximas generaciones tengan esa misma
Una
oportunidad.
pregunta que te quería hacer, Carlito. Recuerda que el año pasado tú mencionaste que tenía aproximadamente 600 niños menores de 5 años que se encontraban desprovistos de cuidado en Puerto Rico. ¿Eso ha cambiado al día de hoy?
Bueno, son un poquito más, doña Julia, y no es que están desprovistos de servicio a nivel de que no hay quien los atienda. Lo que sucede es que tenemos que distinguir dos cosas. Uno es que están los centros de cuido, ¿verdad? Los childcares, los centros de cuido, los Head Start, los Early Head Start, que ese es un sistema formal. Tiene su currículo, tiene sus distintas herramientas de desarrollo. Lo otro es, pues están los proveedores familiares, que son las abuelitas, los abuelitos, las tías, la vecina del barrio que se dedica a cuidar niños toda su vida. Eso lo hay en Lares, en todos lados.
Eso es así.
Yo no fui a un preescolar cuando niño. A mí me crió pues mi abuela Dori. Saludos si me estás escuchando. Te amo un montón. Yo estoy seguro.
Tiene que estar ahí en esos que te están viendo y en los que te están escuchando. Tiene que estar ahí, definitivamente. Y pues está hermosa. La vi en fotografía los otros días. Está hermosa.
Sí, siempre, siempre saludable. Gracias a Dios. Le pido a papá Dios que le dé muchos años de vida a ella y abuelo también. Pues como decía doña Julia, esos niños van al sistema informal. Eso es el sistema informal. A mí me crió mi abuelita. Yo no fui a un preescolar. Pues, ¿qué queremos hacer? Queremos que haya más servicios para, ¿verdad?, impactar mayores niños, porque se ha demostrado científicamente que si el niño es intervenido en una etapa temprana, podemos detectar patrones, rasgos de cualquier condición o deficiencia en el desarrollo que pueda tener, atenderla a tiempo, canalizarla, darle las terapias y lo necesario para que ese niño se desarrolle con toda normalidad. Y pues queremos que más niños estén en el sistema formal, así que en esa dirección se han estado haciendo distintas estrategias para atenderlo, y precisamente ahora mismo tenemos un programa corriendo que se llama Childcare 100x35.
Eso están a cargo suyo, porque tengo entendido que en la montaña hay algunos que usted lo tiene, como quien dice, ahí en su regazo.
Bueno, tengo centros de cuidado, sí, en la montaña, en Lares. Los Head Start y Early Head Start que están los administra el municipio de Barceloneta, no son de la Acuden. En San Sebastián sí. Okay. En San Sebastián el municipio tiene una parte y Acuden tiene otra parte que la trabaja junto con el municipio de San Sebastián, Aguadilla. Pero nosotros tenemos 47 municipios que son proveedores de childcare, y precisamente hemos delineado una estrategia donde se han destinado 11 millones de dólares para que se puedan abrir 1.500 espacios adicionales para menores en Puerto Rico en áreas de oportunidad.
¿Cuánto? Es decir, 11 millones.
11 millones para crear 1.500 espacios. Esos 1.500 espacios van a servir 1.500 niños adicionales.
Vale. ¿Esos fondos son para este año o vienen del año pasado?
No, es un programa que se viene trabajando, inició a finales del año pasado y se va a estar, ¿verdad?, desembolsando durante este año. Tiene 4 fases, ya empezamos con la primera fase de desembolso, y al final del año, aproximadamente para verano, esos 1.500 espacios se van a estar abriendo en todo Puerto Rico. Son sobre 80 proveedores aproximadamente que van a estar recibiendo estos fondos, o sea que estamos impactando 80 centros de cuido adicionales que van a abrir nuevos espacios.
80 de 78 municipios que tiene Puerto Rico, eso está súper bueno.
Sí, vamos a cubrir casi todo Puerto Rico. En Puerto Rico hay 52 municipios que son áreas de oportunidad para servir niños, y en este programa se están cubriendo, si mal no recuerdo, 43 de esas áreas. Así que hay oportunidad, seguimos trabajando. El gobernador tiene un gran compromiso para hacer esto posible. Estamos bien pendientes. Yo debo decir que ha sido el cuadrenio de mayor contundencia en los servicios a niñas tempranas, cuando más en los últimos 10 años se le ha dado un énfasis, importancia, relevancia y sobre todo impacto. O sea, ha sido un impacto de sobre 800 millones de dólares en conjunto en todos los programas por parte de la CUDEN solamente. Y de esos 800 millones, 417 se han puesto en la calle para ¿verdad?, para lo que son los servicios de recuperación.
Buenísimo.
Un montón de salario y un montón de cosas que se ha logrado. Contento por haber podido lograr.
Sí, me alegro mucho, y de verdad que te estoy viendo bien enfocado en lo que es tu trabajo, y como que lo ha tomado como algo, como te digo yo, como un apostolado. Déjame decirte, Carlito, el que no haya tomado como un apostolado un puesto como el que tú tienes está picando fuera del hoyo, porque ciertamente hay que tener ese corazón, porque estás tratando con nuestra niñez, Y es importante y te felicito, te felicito.
Gracias, Ángel.
Y veo que no te han salido canas todavía.
Todavía yo...
Las canas vienen inmediatamente tu esposa te llama y te diga que mira, que está embarazada.
Mire,
no sea que Julia, estoy profetizando.
Yo le voy a decir algo, ese tema en mi casa está caliente, el año empezó con esas conversaciones.
Pues querido, querido, 2025 ya te veo haciendo el baby shower.
Ay, güey, Cuando Dios quiera.
Ay, me alegro mucho que te estés realizando no solamente en tu vida personal y familiar, sino en tu vida profesional. Y como te dije, no te veo canas porque las canas le salen a los políticos.
A los allá, ellos con estos revoluciones.
Exacto. Y por lo que estamos hablando, te veo bien enfocado en lo que es tu trabajo y ciertamente no me estás hablando de que vas a tener que pedir como cuando una persona está trabajando y se mete en la política, que pide, ¿cómo que se llama lo que pide? Para poder tener ese tiempo, una sabática.
Una licencia.
Una licencia. Tú no estás hablando de licencia, quiere decir que tú no vas a correr para ningún puesto político.
No, ya los escaños cerraron. Hace una semana, ¿verdad? El periodo de erradicaciones cerró.
Exacto.
Y no lo hicimos, mira. Yo creo que...
Se decía que tú ibas a correr para representante.
Mira, me ponían corriendo para representante, para senador, ajá, para alcalde. Pero mira, yo creo que doña Julia, todo tiene su momento. Todo tiene, ¿verdad? El tiempo de Dios perfecto. Yo en este momento estoy muy comprometido con lo que estoy haciendo. Amo mi trabajo. ¿Verdad? Hay un viejo dicho que dice, encuentra un trabajo que te guste y jamás trabajarás. Pues yo estoy en esa etapa en mi vida donde amo lo que estoy haciendo, los resultados que hemos tenido. Recientemente terminamos un estudio de necesidad de la niñez temprana, pero que también evaluaba ¿verdad? La CUDEN comparado con sus servicios, y la CUDEN tiene un 97% de aprobación con los centros de cuido, que son los que le servimos. Así que yo estoy enfocado en eso, en seguir trabajando con ellos. Estoy estudiando también, comienzo mi cuarto año de derecho.
De eso te iba a preguntar, va a empezar para el cuarto año. Y ahí viene la graduación, no llega a un quinto, la vez hasta el cuarto, ¿verdad?
Sí, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a ver cómo va fluyendo este último año, la carga de crédito, ¿verdad? No es la misma porque obviamente pues mi trabajo y mi gestión profesional me exige mucho, pero sí, entendemos que acabamos este año y una vez eso, pues vamos a prepararnos para la reválida, así que estoy muy enfocado en eso. Una vez salga eso, pues también darme algún tiempo de disfrutarme ese tiempo libre, ¿no? Que el que pasa por ese proceso sabe que es duro, que es bien exigente y que demanda mucho tiempo y disciplina, ¿no? Y gracias a Dios nos va sumamente bien. Y estoy enfocado en eso. Yo creo que el tiempo de la política hay que esperar tres cosas. Uh-huh. Una, vuelvo y repito como empecé la primera, el tiempo de Dios. Dos, pues yo creo que tiene que surgir el espacio o que haya un reclamo por ese espacio, ¿no? Y tres, pues yo creo que sea también el tiempo político adecuado, ¿verdad? Que es otra cosa que hay que ver. Y yo creo que todavía no es el momento. Yo quiero continuar.
Bien pensado, eres muchacho joven y además que mirándolo, a mí me encanta la política, déjame decirte.
A mí también. A mí también.
Yo pues llegué prácticamente tarde a pensar seriamente, ya yo hubiese corrido por algún escaño, pero yo te voy a decir algo.
Sería excelente, doña Julia.
Sí, hubiese sido bastante difícil, una piedrita difícil en el zapato de cualquiera, pero te voy a decir algo, en este lugar que estoy me da el privilegio de poder hacer muchas cosas por nuestra gente, ¿ves? Y poder hablar y opinar libremente. Pero te voy a decir algo, tienes toda la juventud del mundo para prepararte, sobre todo, hablando políticamente, el Partido Nuevo Progresista, el cual tú pues eres parte de ese partido, necesita en esta área y en muchos pueblos, pues en la unidad, ¿ves? Que se fortalezca en unidad porque las elecciones pasadas, pues, quedó un partido fraccionado, ¿ves? Ahora mismo, pues, esa es la meta, entiendo yo, después de estas primarias que acaban de empezar, y que esperamos que no deje lastimado a nadie, porque ciertamente somos hermanos todos, ¿eh? No importa la ideología. El vecino tuyo puede tener una ideología muy diferente a la tuya, pero sigue siendo tu vecino, y es el que cuando a las 4 de la mañana te da dolor de piedra y no puede prender el carro porque está doblado el dolor de piedra, la esposa o el esposo de la mujer tuya la que va a tocar la puerta del vecino para que corra y te lleve para el hospital. O sea que eso es bien importante, mantener ese equilibrio, ¿eh? Y en lo que va, en la hacha va y viene, pues yo diría que cuando llegue ya el momento de lo que va a ser los comicios electorales, ya tendremos unos partidos de los dos o tres o cuatro bandos que aparezcan completamente definidos y unidos. ¿Verdad que sí?
Yo, mira, doña Julia, uno va, ¿verdad? Quizás si 12, 15 años atrás usted me preguntaba y sabía que...
Y yo te veía guillando goma con el carro todo...
Era bien fogoso.
Sí,
tú has,
de verdad, yo te hice una cosa, que tú has un cambio, pero completamente radical.
Uno va madurando, va, sí, creciendo, va entendiendo que la política es una vez cada 4 años, que se puede diferir, que se hacen grandes amistades y hermanos de la vida en otras líneas partidistas. Y que al final del día, desde su propia perspectiva, todos quieren el bien para Puerto Rico. Hay unos que lo hacen bien, otros que lo hacen mal en su ejecutoria, pero dentro de la filosofía de pensamiento, pues todos buscan el bien, ¿verdad? Exacto. Yo creo que nadie se mete al proceso político por nada, porque es complicado, es complejo, uno se expone a muchas cosas también, buenas y malas. Así que nadie puede someterse a eso sin querer soñar el bien para su pueblo, para su distrito, para Puerto Rico. Así que partiendo de eso, pues debo decirte que años atrás quizás te hubiese dicho otra cosa, hoy te digo, que sin importar qué pase en las elecciones, ¿verdad? Y ahora lo digo fuera de línea partidista, ni PNP, Popular, Independentista, No Afiliado, La Alianza, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, eso pasa. Y después, pues todos nos vamos a encontrar en la panadería tomando café, allí en el negocio Junior, en el Molino, en la barbería, en el supermercado.
Allá donde este muchacho, los pastelillos, ¿cómo que se llama?
Pito pastelillo.
Ay, no me deje el cuerito de lechón, de la lechonera, pues, claro, rancho.
Claro, o sea, nos vamos a encontrar allí como buenos hermanos y pues todos nos vamos a saludar otra vez, ¿verdad? Y esto no debe ser un motivo para el cual hayan luchas personales. Todo lo contrario, pues mira, diferimos con respeto, nos abrazamos todos y al otro día, pues mira, volvemos a ser el pueblo normal, cariñoso, empático y de valores que somos. Yo pienso de esa forma, claro, yo voy a defender mi postura, como sé que otras personas pues van a defender la suya, que lo haremos con respeto, lo haremos con diálogo y presentando ideas, que yo creo que es el contraste. ¿Por qué? Porque por lo menos yo, como te decía ahorita sobre mi rol profesional, a nivel político también pienso que representamos la nueva generación. Y la nueva generación tiene que hacer contraste, tiene que ser distinta, tiene que proceder de una forma diferente.
Gracias por mencionar eso, Carlito.
La gente, doña Julia, está cansada de la política tradicional.
Sí,
está cansada,
gracias por decirlo.
Del dime y direte. Y mira, te voy a dar el mejor ejemplo. Uh-huh. En la primaria ahora que hay, yo, ¿verdad?, estoy con el gobernador y vamos a hacer todo lo necesario, ¿verdad?, para adelantar la causa y la agenda del gobernador. Pero yo tengo grandes amigos y hermanos que comulgan con la comisionada residente, a quien respeto y también es amigo. Claro. Y no por eso tiene que haber distancia, tiene que haber batalla, ¿verdad? Exacto. Eso lo dejamos para la papeleta. Pero exacto, yo almuerzo con ellos cada rato y tenemos comunicación porque... Al final del día, las primarias pasan en junio.
Y la mejor espada que tú puedes tener en una batalla como esta es el bolígrafo o el lápiz dentro de la caseta electoral. Esa es la mejor espada. Tú puedes decir todo lo que quieras con la lengua, pero con ese lápiz en la mano es que tú tienes poder.
Y eso es bien importante. Y segundo, en el caso de los que quizás asumimos un rol de liderazgo en la estructura política, pues las ideas. Porque las ideas Decía don Luis A. Ferré que la razón convence, no grita. Pues las ideas convencen, las ideas son semillitas que se van poniendo ahí y en su momento dan fruto, ¿verdad? Y se convierten en bien común porque esas ideas se desarrollan y se ejecutan. Así que si queremos convencer, si queremos proponer la transformación, por ejemplo, pues tiene que ser con ideas. La crítica nada abona. Si hay que fiscalizar, debe hacerse seriamente. Seriamente, con datos. No se fiscalice.
Las críticas constructivas son sumamente necesarias e importantes.
Pero
déjame decirte, en el argot político siempre pues pasan cosas que tú sabes que suceden, porque a veces hay personas que tú no las puedes controlar y que llegan a un programa de radio y tú les das una oportunidad y sueltan la lengua y tú ahí en el programa no le vas a holcar, no lo vas a holcar, ya soltó la lengua, ¿ves? Pero ciertamente, pues, el principal candidato del puesto que se está luchando por tener es la persona, como dices tú, que tiene que tener ideas. Y como tú dijiste ahorita, Carlito, señores, yo voy a aprovechar esto que habla él de juventud. Miren, Puerto Rico ha transicionado. Ya Puerto Rico no es el Puerto Rico de 40 años atrás. Ni los viejos de 40 años atrás pensamos, ni caminamos, ni actuamos como eso. Porque 40 años atrás yo no tenía un celular inteligente como el que tengo, que me meto en las redes sociales, que me meto al internet, que le hablo a Siri, que le hablo a aquello. O sea que las cosas han cambiado en todo. Nosotros aquí en la estación de radio hemos transicionado tanto y tanto que gracias al Señor somos como quien dice una emisora boutique. Nos felicitan el montón de personas estamos pensando no en el hoy. Nosotros nuestra meta no es hoy, nuestra meta es lo que viene después de este día, que ese es el reto de cada uno. O sea, no nos quedemos con ideas pequeñas, no nos quedemos pensando en un pueblito, vamos a pensar en una nación. Vamos a expandir nuestro sueño para cada pueblo. Que alcaldes, representantes y senadores van a estar ostentando sus puestos. Deje de estar pensando pequeñito, amplíe su visión de lo que usted quiere que sea su pueblo, que no se queden los pueblos vacíos, como yo he visto tantos pueblos, Carlito, que dan pena.
Y precisamente, yo tengo que decirlo, ¿verdad? Y cuando la vez pasada que hablamos, yo le dije que, ¿verdad? Que yo iba a decir las cosas como las veía. Y hoy, de todos los candidatos que conozco, alcaldes, a representantes y a senadores, ¿verdad? Nuestra jurisdicción. Yo no veo a nadie hablando de ideas, yo no veo a nadie hablando de creación de empleo, de desarrollo económico, de repoblación de los cascos urbanos y reactivación de ellos. Yo no veo a nadie hablando de seguridad, de cómo logramos, ¿verdad?, que el repunte ecoturístico que tiene nuestra zona. ¿Cómo anclamos a las industrias del café con la actividad económica y actividad de la economía del visitante? O sea, yo honestamente no veo en estos momentos un debate saludable que le permita a nuestro pueblo pues elegir. Y claro, yo pues te digo, siempre lo hace mejor, ¿verdad? Eso es lo trillado, eso es lo que quizás mucha gente me quiere escuchar diciendo en este momento. Claro que sí, lo hacemos mucho mejor muchas veces, otras veces no. Y así que, por eso mi llamado hoy es a que queremos escuchar ideas, es a que queremos escuchar, más allá de criticar de ambos lados, uh-huh. Es que la juventud necesita escuchar qué es lo que se está proponiendo. Exacto. para construir.
Fíjate, Carlito, ya me pusieron la musiquita, me están anunciando que ya me he pasado del tiempo, pero quiero decirte algo, Carlito. Yo tengo esperanza porque las primarias, ahora mismo lo que son las primarias, acaban de empezar. Yo espero que todos los candidatos que van a estar en primaria utilicen estos medios de comunicación para hablarle al pueblo de exactamente de lo que tú estás diciendo, de qué proponen, cuál es la visión, cuál es ciertamente lo que ellos quieren, por lo cual ellos quieren estar sentados en ese lugar. Porque a veces yo te voy a decir algo, yo el sueldo de un alcalde, de verdad, No es un sueldo como para tú decir, ah, que me voy a echar fresco y que yo voy a hacerme rico. No, el alcalde llega con la cabeza negrecita y no han pasado los 4 años y ya tiene un surco blanco en la cabeza. Porque no es fácil. Pero, Carlito, yo me uno a tus palabras en el que queremos escuchar las ideas y propongan buenas ideas. Y para yo despedirme en este programa, no quiero dejar de decirle a mi gente lo que le dije en el programa pasado. Aprovechen y voten por los mejores candidatos. Claro. Empiecen a evaluar desde ahora.
Claro. Sin duda alguna.
Te doy las gracias mil por la oportunidad que me has dado de esta entrevista. Te felicito. Espero que el gobernador de Puerto Rico, que ha puesto su confianza en tu persona para dirigir un lugar tan importante, siga poniendo su mirada en la montaña, que no se olvide de nuestros pueblos, y que un día nos visite y que podamos ciertamente ser nosotros el vocero para toda la región central y oeste de todo el bien que se está haciendo en el gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias.
Mucho gusto, doña Julia, y gestionamos para que el gobernador en su momento hable a través de Radio Grito y los lareños y toda la gente pueda hacerlo. Y debo decir, ¿verdad?, que esa obra ahí es contundente de parte del gobernador. Próximamente viene la carretera 10 que la comienza. Hay muchos proyectos importantes bueno. Para la región montaña, así que más bueno. Adelante se habla de eso.
Un muchas gracias, estamos a tus órdenes siempre. Dios te bendiga, te guarde y que no termine el 2024 sin que tú me llames y me invites al baby shower. Dios te bendiga. Bueno, y a usted que me está escuchando a través del 1200 AM, del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4, de las redes sociales que han estado llenas también, gracias por su sintonía. Le invito este viernes a partir de las 11 de la mañana a que esté pendiente también, porque el invitado aquí presente al lado, sentado al lado mío, va a ser Jesús Manuel Ortiz. Ese mismo Jesús Manuel Ortiz nos va a venir a visitar, voy a conocerlo personalmente y con él vamos a hablar este viernes a partir de las 11 de la mañana. Dios te bendiga y gracias por estar en la Hora del Grito con Julia Bello.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Necesita